Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Rivillos. 4-3.
Vamos, por favor.
4-3. Ahí va Rivillos. Pago de pegar, pierna izquierda. Tiene una Copa de Europa ya Rivillos. Rivillos es campeón de Europa. Mario Rivillos tiene la responsabilidad. Toma mucha distancia. Allá va Rivillos. Allá va Rivillos. ¡Gol! A ganar la copa y se ha ganado. Están abrazados llorando los jugadores sobre la pista, suben a Eloy Rojas también y todo el mundo ríe y todo el mundo llora y todo el mundo celebra. Se abrazan los jugadores, lloran sobre la pista. Lo han conseguido. Antonio Vadillo con lágrimas está saludando a los árbitros. Vadillo está llorando. Antonio Vadillo, no habían ganado ningún título y dijeron, ¿por qué no la Copa de Europa, que sea el primero? Si ganamos uno, que sea lo bestia, y es la Copa de Europa. Y Mallorca llora, porque Mallorca se emociona con el Mallorca Palma Futsal.
¿Qué tal? Muy buenas, aquí estamos, como cada lunes, pero hoy no es un lunes más, hoy no es un lunes cualquiera. Hoy estamos todos en estado de felicidad y yo casi diría de shock, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a victorias de este tipo en deporte colectivo. La Copa del Rey del Mallorca queda ya bastante lejos en el tiempo, aunque muy recordada por todo el mundo. Y sí es verdad que es tierra de campeones, estas islas son tierra de campeones, pero muchas veces a título individual o de deporte de equipo, pero de deportistas que están fuera de nuestras islas. Y es muy difícil saborear un triunfo, un título de estas características de uno de nuestros equipos en la máxima competición continental, en la mejor competición de clubes del mundo y en un deporte que empezó siendo popular, es cierto, pero no ha parado de crecer y que este club ha convertido pues en un deporte que ha llenado pabellones y que ha sido pues durante muchísimos años objeto de conversación y de pasión por parte de los aficionados. Es la noche que tocaron el cielo, el Mallorca Palma Futsal cambió para siempre su historia con ese penalti transformado por Mario Rivillos. Los penaltis tienen ese poder, o el de acordarte toda la vida de tu desgracia o infortunio, o de cambiar tu historia, ¿no? Y se había quedado muchas veces en esa orilla el Palma Futsal de los penaltis. Iban 8 tandas de penaltis que habían perdido, no habían ganado ni una. Un club que no había ganado ni un solo título, que había tenido opciones de haber ganado la Copa del Rey, de ganar la Supercopa, de ganar la Liga de Primera División de Fútbol Sala, y se había quedado ahí en la orilla. Y este mismo año pues había tenido un papel discreto en la Copa del Rey, y todas esas cosas son las que, si se saben trabajar, si se saben gestionar, forjan a un campeón. Para ganar en el deporte tienes que haber perdido. Yo lo repetíamos ayer en la retransmisión, para tener éxito tienes que haber fracasado en el deporte, no hay otra, nadie gana siempre. La cuestión es cómo asimilas la derrota y cómo la conviertes para combustible o no para tu futuro éxito. Bueno, pues este es el momento en el que levantaban la copa con un velódromo Illes Balears, velódromo que no se ha visto en otra igual, enfervorizado, con la gente emocionada, y así levantaban la copa.
En Mallorca se viene a disfrutar del tiempo libre y a sufrir en deporte. Todo preparado, a punto la copa. Ahí está, la copa va a ir al cielo. ¡Ya! Ahí está la copa que levanta.
Ahí estaba la explosión de júbilo y levantaban Carlos Barrón y Tomás Braga y los saltos en el escenario de los jugadores, técnicos y directivos y familias también que luego bajaron del Mallorca Palma Futsal. Y un grito lo resume todo, muy sencillo, el del portero y capitán Carlos Barrón.
¡Campeones!
El grito en el micrófono de COPE. Y evidentemente luego llegó la fiesta. Los cánticos de los jugadores, que luego boicoteaban la rueda de prensa de Antonio Vadillo, le pasaban por la ducha, también a José Tirado. Bueno, pues la fiesta y el desenfreno lógico de una madrugada que ha sido larga. Y este era, con apenas un hilo de voz el técnico Antonio Vadillo, después de esa escena que comentábamos emocionado, llorando, no vio la tanda de penaltis, se fue él solo a un banquillo mirando al suelo y no miró los penaltis. La soledad del entrenador que decía Luis Aragonés, porque se había quedado tantas veces en el camino que prefería no mirar, y Vadillo después pasaba por el micrófono de COPE.
Vadillo, enhorabuena, Vadillo.
Muchas gracias.
¿Qué sientes?
Bueno, feliz por ver a tanta gente contenta.
Nada más acabar el partido y venías llorando a abrazar a los árbitros porque estabas ya llorando.
Sí, porque tenía mucha tensión acumulada y, insisto, ¿no? Feliz, a ver tanta gente feliz, cómo ha estado la afición, ha estado impresionante. Creo que ha salido todo a pedir de boca.
El primer título ha tenido que ser el más gordo. Esto no tiene ninguna explicación.
Sí, bueno, al final que esto es así, nunca se sabe, ¿no? Llevamos tiempo insistiendo. El año pasado jugamos dos finales, no se nos dio, una perdimos en penalti. Y hoy pues eso nos ha dado y la hemos ganado.
Muy bien el challenge, porque con 1-2 se ponía la cosa jodida.
Para eso está, ¿no? Creo que los dos partidos hemos sabido utilizarlo. No precipitarnos en pedir según qué cosa, y lo tenemos claro.
¿En quién piensas ahora?
En mi familia. Sí.
El Presi, Miquel, ¿es la camiseta de Miquel Jaume?
Sí. Esta camiseta lleva 26 meses viajando conmigo. Cuando falleció Miguel, yo entré a verlo solo y tenía varias camisetas, entre ellas tenía esta. En fin, y yo se la cogí y le prometí que le iba a dar pronto que tarde.
Esa camiseta que siempre la ha llevado consigo todos esos meses, los más de 2 años de ese paso, de ese tránsito después de la pérdida del presidente Miquel Jaume. Bueno, pues este era Antonio Vadillo en el micrófono de COPE, y estamos con el tertulión. Luego escucharemos más sonidos y haremos el repaso de noticias, pero ya están con nosotros Eduardo Basibalú. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Jordi.
A ver, que no te oigo. A ver, hola.
Hola.
No es ese micro. A ver, el otro.
Hola.
Este sí.
Muy buenas, Jordi. De vuelta, digo, me sorprende que aún tengas voz.
Sí, a mí también. Álvaro Delgado, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Pues
qué emocionante ayer, ¿eh?
Sí, no sé, decirme lo que penséis de ver a un equipo que bueno, pues viniendo de lo humilde se ha ido haciendo, ha ido creciendo, se ha ido construyendo, ha ido mejorando y ha competido con equipos grandes, ¿no? Hay que recordar que Benfica y Sporting de Portugal son secciones de clubes de fútbol importantes que manejan otros presupuestos, como es el caso del Barça, etcétera, etcétera. Y que Palma pues ahí ha conseguido con la labor bien hecha. Y bueno, vuestras sensaciones después de este título.
A mí me encanta lo que ha hecho Palma Futsal. Bueno, primero porque es el equipo de mi ciudad, ¿no? Pero sobre todo porque es el premio a la buena gestión, ¿no? Y es la culminación del gran ejemplo de que un club modesto pero bien gestionado puede aspirar a cualquier cosa. Eso es lo bonito del deporte y de determinados deportes, que cualquier puede pasar, en algunos deportes puede pasar cualquier cosa, y la buena gestión tiene una mucha más influencia en el terreno de juego de lo que uno cree, y este equipo es un modelo de gestión, aparte del estupendo uso y manejo de sus recursos futbolísticos en la cancha, ¿no? Porque frente a un equipo que técnicamente era superior y que tiene más presupuesto y muchos más medios, utilizaron sus armas de una manera admirable.
O sea, es el premio, la demostración de que en el deporte, haciendo las cosas bien, a veces te sonríe el éxito. O sea,
efectivamente.
Es como un ejemplo para todo el mundo, ¿no?
Mira, yo he estado bastantes años en el Consejo de Administración del Mallorca, de un club de primera división, y en el deporte, además, no solo por lo que vives tú, sino por la relación que tienes con los clubes de tu competición y por las amistades que vas forjando en el mundo del fútbol, cuando tú gestionas bien, te puede ir bien o regular o mal. Cuando gestionas mal, te va mal seguro. O sea, el deporte es la ley de Murphy elevado al cubo, penaliza muchísimo, ¿no? Pero no queda otra. Entonces, tú ves, y eso ya no depende ni siquiera del potencial, de la historia ni del presupuesto. Tú ves equipos enormes que han conseguido títulos pésimamente gestionados, como el caso del Valencia, está a punto de bajar a segunda división, está en riesgo de descenso, ¿no? Y es una institución que tiene un potencial y una historia y una afición impresionantes. Pero la gestión tiene una gran repercusión en lo que pasa en el terreno de juego.
Eduardo.
Suscribo rotundamente todo lo que dijo Álvaro. Aparte, bueno, teniendo en cuenta que yo el fútbol sala no es una disciplina que controle mucho. La sigo a través de los comentarios tuyos. Y bueno, a partir de ahí me interesé un poco, pero no, la verdad que no lo conozco, no he ido a ver ningún partido, pero me parece un logro notable teniendo en cuenta fundamentalmente lo que han dicho ustedes dos antes, que es un club con unos presupuestos muy inferiores a los de los otros equipos que manejan otras estructuras, otro tipo de jugadores, así que notable y chapó para el Palma Futsal.
Y encima es autosuficiente porque no tiene una inyección económica continua de un club profesional, o sea, dependiendo de, no es sección de un club. El propietario falleció, evidentemente la familia está detrás y puede ayudar y mantener cierto apoyo, pero no es lo de antes, con lo cual la gestión es mucho más brillante, ¿no?
Enorme, un mérito enorme. Yo también destaco, por lo que han comentado ustedes, no ahora, de otras charlas, la buena gestión que han hecho, la gestión de los recursos, me ha parecido fantástico, o sea, muy merecido.
Como decía Álvaro, haciendo las cosas bien en un club no siempre te sale, sí, pero lo que es seguro,
porque es deporte, claro,
pero lo que es seguro es que para que te salga algo bien tienes que hacer, ¿no? Y esto también es un ejemplo, ¿no? Porque este club salió de lo más modesto. Hablo ahora en general, no específicamente del Palma Futsal.
Y esto podemos llevarlo a otros planos en el fútbol, si se quiere. Mallorca, hoy mismo, que es de lo que conozco un poquitito más, no ha hecho una mala gestión. Yo la puedo caracterizar, o la puedo definir, mejor dicho, como una buena gestión. Que se pudo haber sacado más, bueno, puede ser que pudo haber tenido resultados mejores, pero teniendo en cuenta el presupuesto que tiene y las condiciones en que recibió el club la gente que está a cargo, está siendo un logro también muy digno.
Ahora, es curioso cómo ha pasado algo al revés de lo tradicional, que habitualmente los grandes son los que en teoría reciben ayuda. Y en este caso ha pasado al revés, porque el pequeño es el que supuestamente, y así lo entienden en Portugal, en Lisboa, ha recibido ayuda, pero será porque los árbitros, que estuvieron un montón de rato revisando la jugada, hay una jugada clave con empate a uno, ya saben nuestros oyentes que en la primera parte adelanta Ribillos al equipo, en la segunda parte empata el Sporting de Portugal con un golazo de Ziki, un taconcito ahí a lo Neymar, de muchísima calidad este chico, de 21 años. Y después marca Sokolov, el ruso, una media vuelta, el 1-2. Claro, ahí con el Palma ya con dudas, la cosa se ponía muy mal. Pero la polémica viene porque los entrenadores, como el baloncesto, tienen la oportunidad de pedir un challenge, que se revise una jugada. Entienden que ha habido un agarrón del jugador del Sporting al jugador del Palma Futsal antes de girarse. Piden el challenge, los árbitros van. Se tiran bastante rato, es decir, no era una decisión fácil, porque era un agarrón y se aprecia claramente cómo estira la camiseta. Pero claro, no es aquello una cosa flagrante que dice, sí, vamos, no hay ninguna duda. Estuvieron ahí bastante rato y podemos decir que ha habido también esa pizca de suerte que hace falta, porque sí. A lo mejor en otro lance no te lo anula.
A mí me llamó la atención una cosa de esa jugada. Primero, que la toma buena es la que pusieron justo después. ¿No visteis la retransmisión? Porque vosotros estabais en el...
Sí, sí, teníamos
un
monitor, teníamos monitor.
Pero mientras el VAR estaba examinando y los árbitros estaban deliberando, ponían una toma que era un pelín más dudosa, pero luego pusieron una desde el otro lado que se ve claramente como Sokolov le está agarrando... Claro, yo he jugado mucho a fútbol sala y he jugado en primera división autonómica. En esos espacios tan pequeños, una pequeñísima ventaja que es agarrar de la camiseta al defensor...
Es un momento, es una
vacilada. Claro, le sacas un palmo y ese palmo es lo que te... Eso en fútbol 11 no es así.
Ahora, posiblemente si esto se hubiera jugado en Portugal, no creo que lo hubieran quitado. Hecho de haber jugado en casa.
Pero la clave es... dice, no, es que los jugadores siempre se agarran. Pero claro, una cosa es agarrarte del brazo o agarrarte o hacer un cuerpo a cuerpo. Y otra cosa es tener agarrada la camiseta durante 10 segundos.
Que además se ve la camiseta estirada.
Claro, es que lo que le impidió es arrancar para poderle poner la pierna y defender el balón, ¿no?
Sí, estaban haciendo la broma, sí. Gente de... Ahora que decía Eduardo, dice, si se hubiera jugado en Portugal, había alguien que hacía la broma el día cuando acababa la final. Dice, madre mía, el fútbol sala portugués va a odiar a Palma. El Benfica le financia el paseo por la Champions con la compra de Diego Núñez y Igor, y luego gana en la final.
Pues ya ves. Lo que pasa es que los equipos grandes están acostumbrados a que esto no se lo pite.
Eso
que no es lo mismo. Pero eso es falta.
Me lo decía esta mañana Jesús Sillán, que fue nuestro comentarista, que fue jugador de Fisio Media Manacor, y me lo decía, es que los grandes no están acostumbrados a que eso se lo anulen. Correcto. Ahí está el enfado. Evidentemente, bueno, de que los nervios están a flor de piel porque es una final de Copa de Europa, que es lo más gordo. Evidentemente, todo el mundo quiere ganar y cualquier detalle se mira con lupa. Pero es verdad que los grandes están acostumbrados a que eso no se lo piten.
Exactamente.
Claro.
Eso les pasa a muchos jugadores de la liga, de los primeros equipos de nuestra liga, y cuando van a jugar Champions muchas veces les cuesta entrar en la dinámica del partido porque pretenden que les piten cosas que no son.
Y en Europa hay más contacto, hay más continuidad.
Sin ningún tipo de duda.
Sí, sí.
Pero bueno, seguimos con el tema de los árbitros en todos los ambientes del fútbol, fútbol sala.
Fútbol sala, lo que sea, baloncesto,
todo. Ayer lo hicieron bien, ¿eh? Lo hicieron bien.
Es muy difícil pitar estos partidos. ¿Por qué? Porque hay mucho contacto, porque hay muchos nervios, el contacto es continuo, tienen que decidir en un instante los árbitros si el contacto es suficiente para falta o no.
Sí, y es muy difícil jugarlos. Porque
cuentan las faltas en fútbol sala, claro.
Es muy difícil jugarlos, es muy difícil dirigirlos para cada entrenador, y los árbitros también tienen que adaptarse y tienen que estar capacitados, que es lo que se pretende.
Y luego me llamó una cosa de atención, Eduardo, que en la tanda de penaltis, cuando había parado el primero Luan Müller, el portero del Pama Futsal, el segundo portugués, o mejor dicho, cabinato italiano del Sporting de Portugal, que lanza, cuando lo mete, va a celebrarlo en la cara y a decirle algo al portero. Pero la gente se piensa que es porque son... No, está premeditado. O sea, es clarísimo que le quiere sacar de la tanda de penaltis. Y se montó la tangana por eso. Pero claro, ahí cometió un error el Palma porque entró a saco. Se podía haber ido un poco de la tanda.
Sí, a ver, hay una tensión en esos momentos.
Claro.
Que lo que tiene un mérito tremendo es que un equipo sin experiencia en este tipo de partidos meta los 5 penaltis. Y a pesar de la provocación, porque la provocación lo que hizo es que el penalti del Palma Futsal tardara 3 minutos en tirarse.
Sí. Pero o sea, no lo vi. El portero del Palma Futsal, por ejemplo, cuando para ese penal que dices tú que es decisivo, no hace ningún gesto.
No,
es
normal.
Nada,
celebra, pero ya está. No,
ya sé, porque como no lo vi...
Y aunque hubiera dicho algo o nada, el otro lo que hace es intentar emplear lo que sea para sacarle del... De hecho, hubo 2 expulsados, y uno de los 2 expulsados era el otro portero del Palma, cuidado. Sí. O sea, que le podía haber salido la jugada complicada.
Pero salió bien.
Salió bien.
Estamos festejando.
Y luego no es casualidad que el último lanzador de la tanda fuera Ribillos, porque este chico ya había ganado una Copa de Europa con el Barça en 2017, si mal no recuerdo. Entonces, es que te da otra cosa. O sea, un jugador que ya ha pasado por esa... Por esa experiencia de una gran final.
Ya había metido el 1-0.
Claro, sí, había metido el gol además.
Sí. Tampoco siempre.
No siempre.
Recordamos grandes jugadores que han
por
fallado.
Por supuesto.
Me ha venido uno a la mente, el mismo que al presidente.
¿A quién te ha venido?
A Joan.
Bueno, a Joan. Joan, sí. Platini.
No, pero Joan no había estado en una final europea.
Platini, Sico.
Joan era muy bueno, pero no había, Joan no había estado.
Estaba en una final.
Era una figura del equipo.
Sí, está claro. Sí. Claro que no es garantía de nada, pero que sí a veces te da esas tablas de... Porque lo tira impecable, con una frialdad.
Los 5, ¿eh?
Los 5 tiraron increíble. Muy bien, muy bien.
Mira que es pequeña la portería de fútbol sala.
Sí, no, parece que es un penalti que va a entrar. No, esto no es como en el fútbol. El fútbol sala dice, joder, si es que el portero es enorme en esa portería pequeña, ¿no? En fin.
En esa tendría que haber jugado yo.
Exacto. Continuamos. ¿Te hubiera ido bien? ¿Hubiera recibido pelotazos?
Menos
mucho?
Goles, por lo menos. No,
pero pelotazos más duros. Te tiran de más cerca, ¿eh?
Me apartaba.
Bueno, vamos a seguir enseguida con Eduardo Basiga y Álvaro Delgado. Enseguida llegamos a la conexión y repasamos todo, lo que no ha sido tan bien, en este caso, en el fin de semana, Palma Futsal.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Clínicas Dentales UDEMAX. 3 clínicas especializadas en implantología, ortodoncia invisible infantil, odontopediatría y estética. Clínicas UDEMAX. Somos la solución dental para todas las edades. Ven y conoce nuestras instalaciones, tecnología y equipo de profesionales sin coste. Tu primera visita es gratuita. Clínicas UDEMAX. Piensa en tu boca. Piensa en tu salud. Llama al 971-76-7521 o entra en udemax.com.
En Bodegas Virrey tenemos la actividad perfecta para los amantes del producto local. Ven a degustar los vinos de variedades 100% autóctonas, acompañados con gastronomía local. Prensal Blanc, Malvasía, Giró Ros, Pescador Mallorquín, Casado Mallorquín. Reserva en nuestra web bodegasvirrey.com. Bodegas Virrey, vinos con alma de mar.
Vuelven los Open Days de Invisalign en Quirón Salud Dental. Ahora mejorar tu sonrisa es más fácil que nunca si reservas tu cita para el 15 o el 16 de mayo. Además, si empiezas el tratamiento de ortodoncia invisible, Invisalign, el mismo día, obtendrás un 25% de descuento. Pide tu cita en la web de Quirón Salud Dental. Vuelve Wine Days, denominación de origen Vinisalem, del 12 al 21 de mayo. Y no te pierdas la fiesta Wine Days en Palma. Vino, gastronomía y música. 10 bodegas de la denominación de origen Vinisalem, 4 chefs con 5 productos de calidad y música en directo. Fiesta Wine Days en el claustro de San Francés de Palma. Más info en winedaysmallorca.com. Denominación de origen Vinisalem, con la colaboración de Fondos FEADER.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
Llegan las preparties de Mallorca Live Festival al Centro Comercial Portopí. Los días 12 y 13 de mayo, disfruta de la música en directo de Paula Zendeja, Siloé, Ferry DJ, Julieta Sol, La Fábrica del Soul DJ y Benman. Además, este año no esperes colas y recoge tu pulsera para el Mallorca Live Festival en Centro Comercial Portopí del 9 al 13 y del 15 al 17 de mayo.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Lo hicieron. Buenas tardes. El Mallorca Palma Futsal es campeón de Europa. El primer título de su historia ha sido el más gordo que podían conquistar. Lo vivimos en COPE. Ha sido un fin de semana largo, intenso, emocionante. Lo ha tenido absolutamente todo y sobre todo ha tenido un final feliz. Va a continuar la celebración del Palma Futsal esta tarde en la gira habitual de las instituciones. También en la Misericordia, donde es abierto al público a las 6 de la tarde para todos aquellos que quieran acompañar al equipo. Luego irán al balcón del ayuntamiento, consolad, bueno, lo habitual en estos casos. ¿Y cómo es la resaca, Luis Ángel?
Bueno, pues con un José Tirado que reconocía no creerse todavía lo que había sucedido.
José, enhorabuena.
Bueno.
Enhorabuena, ¿qué sientes ahora?
No lo sé.
Estás flotando.
No me lo creo todavía. No puede ser ganar una Copa de Europa en Mallorca y en penalti. No existe.
Tú dijiste, a ver si el primer título va a ser el gordo.
En revisión de VAR y volveremos a empezar.
Se temía que hubiera una revisión y les quitaran el título. O sea, no era una situación de incredulidad en la que estaba el director general del Palma Futsal. Y hay un protagonista muy claro que era el MVP de la final.
Sí, de las finales, Luan Müller, que ya fue mejor jugador, uno de los mejores jugadores el día de Benfica y que ayer también volvió a ser uno de los mejores jugadores y que hablaba así después del partido.
Estamos anestesiados ainda, ¿sabe? Es un sueño muy grande, increíble. Solamente agradecer a Dios, a mi familia, a todos mis compañeros. Luchamos mucho para esto. Y dio cierto, podíamos conmemorar, disfrutar mucho a Palma, a Mallorca, todos.
Qué locura de ambiente,
¿eh? Increíble, increíble afición. Demostró más una vez que juegan juntos y ahora vamos a disfrutar y también por ellos esto que están siempre sufriendo.
¡Qué portero y qué jugador! Porque es portero-jugador y es el primer atacante del equipo. Qué decir también del portero de Sporting de Portugal, que lo paró todo. Es que lo paró todo. Increíble. Guita, el guardameta también brasileño del Sporting. En cuanto al resto, no hubo primera división, ya saben, por la Copa del Rey, la finalísima, en la que el Real Madrid se impuso a Osasuna. Un Osasuna muy digno, que le hizo sufrir de lo lindo al conjunto blanco y que perdía su segunda final de Copa. Un camino paralelo al del Mallorca, ¿eh? No solo por el color rojillo, porque ya han perdido dos finales de Copa. Vamos a ver si la tercera la ganan, como hizo el Mallorca. En segunda división, goleada al Ibiza 0-5. Se le va a hacer muy largo este final de temporada a un equipo ya descendido como la Unión Deportiva Ibiza, 0-5 contra el Albacete.
Y Lucas Alcaraz, que reconocía y después asumía toda la responsabilidad de lo que había sucedido.
Por lo de hoy solo se pueden pedir disculpas por no sé, por enésima vez. Y evidentemente, bajo mi punto de vista, yo estoy intentando primero dar la cara por mí y no debía la atención a ningún sitio, que estando aquí dos veces a la semana me sería fácil, ¿eh? Y el segundo, pues mantener el nivel competitivo del equipo, que hoy no lo he conseguido, está claro.
Y decía Lucas Alcaraz también, o se le preguntaba si le parecía que la plantilla no había dado el nivel para estar en segunda.
Es un día difícil, ¿no? Porque un análisis de ese tipo, evidentemente, lo único que hace es elevar la susceptibilidad de todos los agentes que, que hemos pertenecido al club, por lo tanto no lo voy a hacer. Yo creo que cada uno saque sus conclusiones. Yo ya en su momento
no quiero hacer sangre en este momento, quiero acabar lo mejor posible, que no se deteriore más, sin tratar de que sea competitivo el equipo en los 20 días que le quedan de competición en segunda división. En primera ref, el Atlético Baleares vuelve a meterse en problemas. El conjunto balearico vuelve a estar en descenso después de perder ayer contra la Real Sociedad B, que le pasó por encima, literalmente. Fue mucho mejor el filial de la Real, que es un auténtico equipazo. Y después de dos derrotas consecutivas, el Atlético Baleares, como digo, vuelve a estar en descenso y tiene un partido clave contra el Real Unión de Irún el próximo domingo. Seguimos en Cope Más, en cope.es. Nassau's gone soul. Y en segunda red, la Peña Deportiva acaba segunda, falta una jornada, el Formentera busca la permanencia, Ibiza y Mallorca B descendidos. Atención, porque la tercera división pasará a tener 18 equipos. Han hecho de nuevo reestructuración en la federación, dicen que se hizo este cambio cuando la crisis del COVID y demás, y que ahora vuelven a 18 equipos. Y entonces, claro, los que lo hayan hecho menos mal de la segunda ref se salvan, dos equipos se salvan, pero claro, no están entre esos el Mallorca B y el Club Deportivo Ibiza. Pero bueno, un lío como siempre de hacer las cosas de un año para otro, y había mucha confusión. Ayer lo que dijo el secretario de la Federación Española de Fútbol en tiempo de juego con Eri Frade fue eso, que se salvaban los que hicieran en esa misma categoría, hubieran hecho los mejores méritos para continuar en la categoría. Pero tanto el Ibiza como el Mallorca B no están entre esos dos equipos. Y en baloncesto se acabó la temporada para el Figo y Palma, que jugará otra temporada más en Le Plata. Tras perder el partido de vuelta contra Clavijo en Logroño, será por lo tanto el Estia Menorca el único que luche por devolver el baloncesto balear a la Le Poro. Se va a medir precisamente a Clavijo en la ronda definitiva. Primero en Logroño y partido de vuelta en Menorca. Vamos a ver si el conjunto de Mahón tiene la suerte que no ha tenido el Figo y Palma, y podemos tener un equipo en Le Poro en el baloncesto balear la próxima temporada. También esta semana es la fase de ascenso en Jumbayó a la Le Plata, que afronta el Palmer Basket. Son las 3:31, vamos a hacer un recado y enseguida analizamos muchas cosas del fin de semana.
Deportes. Deportes.
Cope Baleares.
Deportes. Estar informado.
¿Tienes menos de 30 años y te gustaría trabajar en náutica? Las mejores empresas del sector te están buscando. Aprende un oficio cobrando desde el primer día con los proyectos de formación dual náutica Balearic Marine Cluster. Fórmate como técnico de pintura, carpintería, rigging, electrónica o mecánica. Apúntate en nuestra web formaciondualnautica.com. Formación Dual Balearic Marine Cluster. Trabaja, aprende, crece.
Carne, pollo, verduras, pescado, a la parrilla. Una buena carne se merece una buena barbecue. Ven a Absolute Barbecue, la tienda de barbacoas y accesorios para tu cocina de exterior, jardín o terraza. Tenemos precios especiales de las mejores marcas internacionales: Napoleón, Ophir, Kamado Joe y Broil King. Visita Absolute Barbecue en Carrer de las Illes Balears 10, polígono de Son Bugadellas, Santa Ponsa.
Torna Wine Days, denominació d'origen Binissalem, del 12 al 21 de maig. I no et perdis la festa Wine Days a Palma. Vi, gastronomia i música. 10 cellers de la denominació d'origen Binissalem. 4 xefs amb 5 productes de qualitat i música en directe. Festa Wine Days, al claustre de Sant Francesc de Palma. Més info a winedaysmallorca.com. Denominació d'origen Binissalem, amb la col·laboració de Fons Feader.
Bueno, no ha habido primera división. Si queréis también hablamos un poco de lo que dejó el Mallorca en Girona. Otra derrota.
Busquemos otro tema.
Hay que analizar lo bueno y lo malo.
Bueno.
¿No le gustó el equipo a Eduardo Baseglu?
Veníamos contentos del campeonato.
Estábamos disfrutando, pero no todo va a ser bueno. No todo va a ser de color de rosa.
Sos un cable a tierra, Jordi.
Pero no todo puede ser de color de rosa. Hay que comentarlo todo, lo bueno, lo malo, bueno, lo regular.
Pudo ser un poquito más feliz por pocos minutos, pero igual las sensaciones que me dejó el Mallorca, sobre todo en varios de estos últimos partidos, no están siendo buenas, o por lo menos lo que me gustaría, teniendo en cuenta lo que tiene Mallorca, creo que estaría como para un puntito más alto de lo que tiene.
Sí, se le han escapado puntos últimamente que esperemos no tenga que echar de menos, porque claro, es verdad que lo tiene bien, pero no está hecho esto.
Sí, más que escapado, yo diría que sí, se le han escapado muchos puntos en el principio de la liga. Hubo, la verdad que tendría que haber tenido más puntos de los que tenía. Ahora, más que escapar, a mí me deja la sensación de que los deja ir el Mallorca.
Sí, además tenemos una situación de tranquilidad clasificatoria que, sí, que te permite a veces jugar más relajado y...
Medio ilusa.
Pero eso muchas veces es contraproducente.
Sí, pero incluso no tener la presión defensiva de defender la portería que
a
tenemos.
A ver, yo el otro día sí, creo que el equipo quiso, o sea, no significa que lo hicieran bien.
Últimamente, yo creo que desde que empezó a poner a Morlanes a jugar con Galarreta, el Mallorca tiene otra actitud en el campo, tiene más ganas de tener el balón y ha buscado un poco más la portería contraria, ¿no? Otra cosa es que nos salga mejor o peor. Pero bueno, ahora tenemos un partidito con el Cádiz, que el Cádiz se juega la vida. El Cádiz, claro, está a un punto del tercero por la cola. O sea que vamos a ver, ¿eh? Porque como no saquemos el partido
por eso digo
adelante,
que esto no está hecho sí, todavía.
Sí. No está hecho. O sea, yo creo que nos falta un punto para estar tranquilos, o dos, o tres. Pero me gustaría que el Mallorca el día del Cádiz hiciera un buen partido, porque el partido que jugamos en el nuevo Mirandilla hicimos un partido lamentable.
Fue de los peores casa, ¿no? Que sí, es mucho horrible decir, porque fueron muchos horribles.
Un equipo de nuestra liga, ese día les entregamos el partido, pero desde el minuto uno. O sea, sí, bueno, pues a veces hay que... Este
y
es un
fue
día...
por lo mismo que estamos hablando, pusieron sí, más. O sea, el sí, Cádiz puso más intensidad, más ritmo.
Y mira que no es un equipo que tenga una calidad.
Y ojo, porque el viernes sí, yo lo que metemos es que Sergio, el entrenador del Cádiz, le va a poner el espejo al Mallorca, sí, va a decir, mira, te hacemos lo mismo, somos como tú.
Lo que nos hizo Getafe.
Ven tú.
Lo que nos hizo Getafe, pero bueno, tuvimos más fortuna ese día, ¿no?
Sí, ese día se le dio la vuelta, entonces...
Pero es verdad que lo podemos pasar mal, ¿eh?
Era interesante puntuar en Girona, por eso.
Yo uno de los antecedentes que tenía en cuenta, teniendo en cuenta las campañas de Aguirre que hemos comentado en otros programas, de que en las partes finales de los torneos no le ha ido bien. Creo que en dos equipos con los que descendió, uno estuvo sin ganar los últimos 8 partidos, o solamente...
Y en otros 6.
Y en otros 6, sí, en la etapa final. Entonces, por ahí una de las causas posible que yo buscaba, digo que si por ahí tenía que ver con la condición física, y estaba atento a esta parcela, no me parece que sea una cuestión física, por lo menos la del Mallorca. Sí la veo con un puntito de intensidad bajo, pero me parece más una cuestión motivacional o de categoría de los jugadores. Hay jugadores pocos competitivos que se conforman con poco. Y creo que pasa un poquito más.
¿Sabes qué me llamó la atención? Que el Girona le remataba casi todo en el área. Sí. Que el Mallorca, su fortaleza es cómo defiende en el
con
área.
Con tres,
¿no?,
centrales, sí, que sí, generalmente.
Es verdad que hemos tenido
por
muchas bajas en defensa, que nos ha descontado.
La ausencia de Raíl
otro
día, ¿no?
Por eso te digo. Es fácil hablar de desconcentración.
Raíl, Mafeo, yo.
Pero a mí me da ese, por lo menos la idea que tengo del Mallorca, que está siendo plácido. Va a los partidos, bueno, si me sale bien, por ahí gano, y si no pasa
es
nada.
Es verdad que el otro día tenía la defensa en cuadro, que tiene sí, que poner otra vez a Antonio de carrilero derecho, que para mí hizo de lo mejor de esta temporada, siendo un nivel gris del equipo en general. Bueno, él tuvo una buena ida y vuelta, le vi un poco como el Antonio Sánchez de años pasados, no esa apatía o falta de toma de decisiones correctas en el campo. Le vi un poquito mejor, a mí me gustó. Y luego la polémica también del gol anulado a Muriqi, uh-huh, que a mí la imagen de VAR creo que no resuelve nada.
Si vamos a entrar en el tema de los árbitros, ya nos tenemos que ir al partido con el Bilbao también y con otro. La verdad que es un tema recurrente que hasta me tiene harto. Lo que sí puedo decir personalmente, a título totalmente personal, que los arbitrajes en España me sacan las ganas de ver fútbol de España.
A mí también.
Me cuesta ponerme a ver un partido de España porque
sobre todo porque han demostrado que pueden pitar de otra manera. Cuando van a Europa pitan de otra manera.
Sí, claro.
Bueno, y el problema es que aquí pervierten el juego.
Evidentemente, yo mira, inclusive estaba pensando a consecuencia de esto, porque ayer no sé si tuvieron la oportunidad de ver, estuve viendo el partido del Newcastle con el Arsenal. Uh-huh. Una intensidad, hubo inclusive una cantidad alta de falta para lo que es el fútbol inglés, creo que fueron 12 faltas de un lado y 16 del otro, que para el fútbol inglés sí, es el doble de lo que hay generalmente. Sacó 3 tarjetas del árbitro, 2 de las últimas tarjetas por una tangana que hubo en el minuto 93. Uh-huh. Y te digo, jugaron con una intensidad que yo
pero no te
estaba
de que
pensando,
no te
digo, si está hay un árbitro de España...
Hay una continuidad en el juego.
Si está un árbitro de España, pita 38 faltas para cada uno, sí, y expulsa, saca tarjetas como loco y expulsa a un montón. Entonces, lo que yo decía, ¿esto tiene que ver con el modo de ser los jugadores ingleses? No, tiene que ver con los árbitros, porque a mí se me ocurrió un divague, que vengan los árbitros ingleses a dirigir en la Liga de España y que vayan los de España a dirigir a la Liga Inglesa. Me gustaría ver qué pasa. Sin ninguna duda, digo que mejora la Liga de España infinitamente y empeora infinitamente la Liga Inglesa.
Si pitan con ese criterio, claro, si cualquier contacto es falta, totalmente. Ahora, yo me fijé en una cosa, no he visto mucho ligas europeas.
Y el VAR también.
Pero he visto un trozo del Milán-Lazio. Y también veía simulaciones y faltas continuas y tal, un poco más parecido a lo de aquí.
El espíritu latino se puede definir como... Pero tampoco tanto, pero en Italia no tanto, puede
no
ser
está, no tanto,
que
seguramente,
haya sido pero, en pero este
es,
partido.
Si el árbitro no te lo permite, se acaba rápido, o sea que eso es un problema...
El árbitro es el que
claro, el que marca la línea de todo.
Te educa en ese sentido.
El problema, que yo estoy convencido de que es así, en España los árbitros lo pueden hacer mejor, pero no están tan pendientes de arbitrar bien el partido como del informe que van a hacer al comité. Ellos están absolutamente obsesionados con los informes que pasan al comité, conseguir unas pautas, con...
Si no siguen las pautas, les descienden y bajan los ingresos también.
Que vuelva Negreira.
Efectivamente. No, y parece que tienen que cortar cualquier cosa inmediatamente y que sacar un montón de tarjetas y que ejercer mucho la labor disciplinaria, porque eso es lo que en el comité se valora. Y me parece que es un error absoluto.
Algo hay que cambiar. Lo que está claro es que es un fracaso de las directrices. Okay, sí. No estamos hablando a título profesional y personal de los árbitros, que estoy seguro que lo saben hacer mejor.
Claro.
El problema son las directrices que reciben. Si la mano es así, asá. Si el contacto enseguida pitar, que si la amarilla, tal. No.
Mira,
con
el
otro
caso,
criterio...
El caso de Mateu Laoz. Que Mateu Laoz era el árbitro más parecido a los árbitros británicos que hemos tenido en los últimos años en España. Pues el propio sistema le ha acabado deformando y ha acabado siendo una caricatura de lo que era él. Y al final se ha convertido en el tío más injusto de Primera División, pues porque ha llevado...
Ha empeorado muchísimo.
Ha empeorado muchísimo. Porque
yo en una caricatura con gusto, sí. Porque en el Mundial, por ejemplo, hizo un Mundial pésimo.
Sí,
sí. Ha empeorado muchísimo.
Y ahí no tenía las directrices.
Pero él era un árbitro que pasaba desapercibido, como hacen los árbitros ingleses, que muchas veces no saben ni la cara que tiene el árbitro.
Es un poco que el personaje le ha engullido a él.
Claro. Y entonces se ha dado cuenta de que en España pasar desapercibido es poco rentable. Y entonces pues ya no quiere pasar desapercibido.
Tendrá futuro después en la COPE, supongo.
Sí. Sí. No, o en UEFA, como Colina, o como tal y cual, pues, en fin.
En la COPE no, porque en tiempo de juego Pedro Martín es insustituible, es fantástico. Yo disfruto cada partido con él.
Y Félix Guerrero.
Es una pena.
Y Félix Guerrero aquí, por supuesto.
Para empezar, el Comité Técnico de Árbitros debería ser independiente de la Federación. Debería ser una entidad independiente, que se autogestionara, que fuera democrática, que fuera transparente y que no estuviera vinculada ni a la Liga ni a la Federación Española.
Eso va a ser muy difícil revertirlo, porque los árbitros de España, te recuerdo, son los que más cobran, pero el doble y el triple de otras grandes ligas. Los árbitros de España son los mejores pagos...
No sé lo que cobran en Italia ni en Inglaterra, no lo sé.
Del mundo, no.
Pero
en Inglaterra no cobran ni la mitad de lo que cobran...
Se juegan tanto que por eso si tienen que seguir a rajatabla las directrices que les marquen, porque si les puntúan bajo y van a bajar, pues pierden mucho dinero. Eso, cada uno vela por lo suyo, pero entonces aquí estamos pervirtiendo el juego porque están pitando de una manera absolutamente perversa.
Es una empresa donde tenés que mantenerte y ascender... Y tenés que hacer las directrices. Por eso digo, a mí el arbitraje en España me huele mal.
Oye, la final de Copa estuvo bien, ¿no?
Sí, a ver.
Partido muy entretenido.
Y las finales de Copa yo creo que son muy bonitas porque pues representan un poco el fútbol, el origen del fútbol, ¿no? Pues unas aficiones que se desplazan y tal, y van a la ciudad y estaba media Pamplona en Sevilla.
Claro, es la fiesta de la afición.
Es la fiesta de la afición, y sobre todo si tiene la suerte de llegar un equipo modesto, menos acostumbrado, es una maravilla, ¿no? O sea que es un partido especial, independientemente de lo futbolístico, pero hasta lo futbolístico estuvo bien. Es una pena también que el Madrid tenga que jugarse mañana el partido de la temporada.
¿Cómo se escribe, o sea, cómo se entiende este calendario? ¿Cómo puede ser que esté jugándose un título y son tres días después jugándose una semifinal de
Porque
Champions?
A nadie le importan los jugadores.
Esto es increíble.
Esto está montado todo para el business, pero el estado de los jugadores no le importa a nadie.
Pero esto lo ha dicho Ancelotti, pero tiene toda la razón. Da igual que sea el Madrid, el Barcelona, el Atlético, el que sea. O sea, es que no tiene ningún sentido.
No es un despropósito detrás de otro, pero esto viene pasando hace un montón de años. Nunca se ha conformado, porque la verdad que los jugadores tampoco han estado por la labor nunca, porque la mayoría de los jugadores que tienen fuerza cobran fortunas y entonces, bueno, tampoco se implican demasiado en el tema. Pero esto es una cuestión como para que la defienda un sindicato de jugadores de fútbol, pero un buen sindicato. Yo tampoco soy excesivamente sindicalista, con algunos sindicatos sí, con otros no.
Pero cuando los sindicatos están subsidiados por el poder,
exactamente,
entonces tienes un problema.
O por lo menos una delegación, sí, tendría que haber un representante de los jugadores, claro, que los mismos
jugadores.
Porque
además no paran de crear nuevas competiciones y nuevos partidos y nuevos torneos.
Que no le interesan a nadie, o sea, que es una locura. Y
para facturar, pero claro, cargan el calendario de una manera increíble.
Y después de un mundial encima. Después de haber jugado mundial.
Y luego las instituciones del fútbol necesitan una renovación de estructuras y de personas. O sea, ¿cómo puede ser que el presidente de los árbitros sea Sánchez Arminio, que es un señor que ha dejado de arbitrar hace 35 años? O sea, esto es como si te está dando clase de...
Bueno, ahora es Medina, mira.
Sí, pero bueno, que lo ha sido hasta hace un año. Sí. O sea, quiero decir, y era el que controlaba el comité junto con Negreira y tal y cual. Unos dinosaurios del fútbol de los años 70.
Yo creo que...
Esto no puede ser. O sea, esto crea castas en los sitios, ¿no? Crea un grupito dominante que tiene unos intereses que, claro, o sea, cuanto menos tiempo estés tú en un cargo, menos vinculaciones y menos raíces extrañas vas generando.
Clientelares, ¿no?
Exacto.
Yo creo que al fútbol lo que le está pasando es una cosa muy grave, es que ser que está muriendo de éxito.
Sí,
es un a plazo largo, pero síntomas. Ahora es imposible que cambien nada porque es una fórmula que le da unos resultados del que todos salen beneficiados, los clubes cobran mucho, se quejan un poco, los jugadores también se quejan, pero como todos embolsan y bueno, cada vez la cosa se hace más y más grande y el producto es consumido por la gente, entonces cambiarlo es imposible, pero esto los lleva a que mueran de éxito.
Fue protagonista indudable en lo futbolístico y en lo extrafutbolístico Vinicius. ¿Recordáis un caso parecido de alguien que pueda generar tanto, digamos, pueda ser tan desequilibrante porque lo es y que al mismo tiempo pueda ser tan desequilibrante en lo otro hacia todo lo que se refiere al partido? O sea, sacar a todo el mundo de un partido, o sea, convertir un partido en barro porque se enzarza con cualquier rival, le busquen o sea el que responda, o da igual, o sea, se embarra un partido. ¿Creéis que en otra época hubiera podido hacer todo lo que hace?
Pensando,
es una pregunta trampa.
Estaba pensando
porque,
eso, sí.
Porque la respuesta
ya
es fácil.
Ya sé que voy a entrar, yo digo que Vinicius hace...
En la época de Maradona.
No me remonte.
En la época de Maradona en España.
Creo que lo están buscando detrás de la tribuna para ver dónde cayó en el
claro.
partido. Porque te digo, la época de Maradona.
Lo que le llegaron a pegar a Maradona, madre mía.
Sí, bueno. Pero encima yo creo que Vinicius es un jugador en parte muy importante, culpable de todo esto lo que pasa, porque es un generador de polémica, de gestos. Entonces, bueno, provoca esto. Posiblemente él se crezca en este tipo de clima o no.
Pero es que se va completamente del partido sin atender a su entrenador, porque no hace caso al entrenador. O sea, Ancelotti ya el otro día ya dijo, bueno, lo dejo.
Ancelotti lleva todo el año intentando y ha hecho algunos comentarios incluso en ruedas de prensa.
Y lo corrigió bastante.
Decir que este chico tiene... A mí lo que de verdad me fastidia, y que no se me entienda mal, es que se utilice, y por parte de mucha prensa de Madrid, yo creo que incentivada por el club, la pantalla de la lucha contra el racismo para evitar cosas que no son racismo. O sea, a mí si hay un señor que hace un insulto racista a Vinicius, un cafre, evidentemente que se le sancione con todo el peso de la ley, ¿no? Pero es que, por ejemplo, Rodrigo, que es un chico de la misma procedencia y de la misma raza que Vinicius, no tiene ningún problema.
No recibe nada, ¿no?
Entonces, ¿qué es un racismo selectivo? Pues no, algo hay con Vinicius que no es racismo. Entonces, hay que ver también qué tiene este jugador que no tengan otros
jugadores.
Lo que
viene después es que esa ira que se canaliza hacia él,
claro.
Pues hay gente que la expresa de manera, pues exacto, muy desafortunada, pero igual de desafortunado es llamarle hijo de tal que llamarle lo que sea, ¿no?
Claro, pero yo recuerdo el famoso partido del Real Madrid aquí, que perdió, que hasta Javier Aguirre tuvo que salir y decirle que se callara un poco la boca de las cosas que decía a los jugadores del Mallorca, ¿no? Despectivas, riéndose de su calidad, del dinero que ganan, etcétera, etcétera.
Totalmente.
Esto es una cosa que se conoce en el mundo del fútbol. Entonces, a ver, el chico es un poco bocas. Entonces, hay cosas que le pasan no porque sea de una determinada raza, sino porque tiene ese carácter.
Sí, yo creo que es un chico que tendría que estar en trabajo de psicólogo deportivo diario. ¿Por qué? Pero por él mismo, es decir, para canalizar su carrera. Para canalizar su carrera, o sea, es...
Sí.
Es un caso de...
Claro, pero si tú llegas a tu ciudad...
Curiosísimo.
Juegas en ese club y todo el mundo te adora como el jugador más desequilibrante del mundo y que todo el mundo te tiene envidia y te tiene rabia y tú eres Dios, pues entonces, y tienes 20 años, pues entonces, claro, te conviertes en un ser que nadie te dice...
Porque es que además cosas, él acaba sí. sacando a todo el mundo del partido. Sí. Se acaba convirtiendo en el protagonista.
Y se saca a sí mismo también.
Totalmente.
Sí, sí.
Sí, sí. En fin, son las 4 menos 10, seguimos.
Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
¿Necesitas ventanas de aluminio de la mejor calidad? En Alumsa llevamos más de 50 años tratando y comercializando ventanas de aluminio de primera calidad, 100% reciclable y con la mayor eficiencia energética del mercado. Tenemos un amplio catálogo y el mayor stock de Baleares. Nos encontrarás en alumsa.com y en el 971 20 0010. Alumsa, locos por el aluminio. ¿Tu visión se ha vuelto borrosa últimamente? Vuelve a apreciar la vida sin perder detalle. Ya es posible eliminar las cataratas y las gafas de cerca y de lejos en una misma cirugía premium asistida con láser de femtosegundo. Ven a Oftalmedic Salva, en Clínica Salva o infórmate en oftalmedic.es. Oftalmedic Salva, tus ojos en las mejores manos. Ya puedes volver a disfrutar de la mejor comida mediterránea en el restaurante Sapunta. El paraíso de la gastronomía balear te espera en Calabona para enamorarte de nuevo con sus increíbles vistas y su cocina tradicional. Las mejores carnes, pescados y mariscos frescos del Levante mallorquín te están esperando. Entra en www.restaurantesapunta.com y reserva online en tu restaurante favorito.
Proteja su hogar y segunda residencia con alarmas Trablisa, la alarma líder. Sin cuota de alta y con nuestro exclusivo servicio de intervención inmediata, con bases estratégicamente distribuidas en las islas para una rápida intervención. Aprovecha ahora nuestra oferta de 9,90 euros al mes, IVA incluido los 6 primeros meses. Instalación gratuita en el día y hora que usted desee. Llame al 900-535-961 o entre en alarmastrablisa.es. Alarmas Trablisa, expertos en proteger lo que más le importa.
Una de las soluciones para ahorrar energía es tener un buen aislamiento. Aísla Clima. Fabricamos, distribuimos e instalamos todo tipo de ventanas y puertas de PVC, con más de 10 acabados a elegir. Trabajamos con la mejor tecnología austriaca. Más información, aislaclima.com o en el 685 35 31 33.
En Restaurantes Ecrán que seguimos abiertos. Ven a degustar nuestras fabulosas carnes, pescados y mariscos frescos, nuestras impresionantes paellas y en especial la de Bogavante. Además, para todos nuestros clientes y amigos, seguimos con 2 horas de aparcamiento gratis en el Parque Marqués de la Cenia. Reserven el 971-73-7447. Restaurantes Ecrán, Paseo Marítimo. Calidad y cantidad.
Hola, sí, sí, es a ti. ¿Estás harto de lijar o de todo ese óxido? Descubre el chorro de arena con Seiko 9. Limpiamos y saneamos cualquier superficie mediante chorro de arena, hielo seco, tratamos madera, metales, piedra, fibra y otros materiales. Olvídate de lijar, de capar y de los óxidos. Seiko 9 rentabiliza al máximo tu tiempo y propone los mejores acabados para particulares y empresas. Te asombrará ver las fotos del antes y después en nuestra web seiko9.com, Facebook o Instagram.
Dejax Aquos, tu empresa en tratamiento de agua, filtración, descalcificación y osmosis industrial. Dispensadores y sistemas de lavado con agua osmotizada. Dejax Aquos, nos encargamos del asesoramiento, instalación y mantenimiento. Showroom en Portals Nous. Amplia gama de modelos. Nos encontrará en internet o llámenos al 971-778360. Dejax Aquos, líderes en tratamiento de aguas.
Cromia, primera empresa en Baleares con servicio integral en toda la envolvente del edificio. En nuestra línea de impermeabilización para cubiertas, terrazas o depósitos, ofrecemos el sistema puntero de poliurea proyectada en caliente con 10 años de garantía y hasta 25 años de vida útil de producto. En Cromia solo trabajamos con personal propio y homologado. Visítenos en cromia.com y pida presupuesto sin compromiso.
Las 3:52 de la tarde y hay que hablar de la que ha sido noticia dentro del mundo de los despachos del fútbol español de la última semana, porque nos toca de cerca, evidentemente. El ex director general, consejero delegado, presidente, propietario del Mallorca, Mateo Alemany, que comunicaba al Barcelona pues que no cumplirá el año de contrato que le queda y que en junio acaba. Sorprendente en todo el ámbito de Can Barça y en todo el fútbol español. Porque a la puerta se le han ido muchos ayudantes, ¿verdad? Bueno, Álvaro, no, me imagino que deseándole lo mejor, ¿no? En su aventura en la Premier, que todo el mundo da por hecho que es Aston Villa.
Hombre, yo, por supuesto, a ver, es amigo, yo más o menos sigo un poco su situación personal y profesional. Yo lo que sí os puedo decir es que llevan tiempo algunos equipos de la Premier tentándole. Él tiene muy buena relación desde hace tiempo, desde que estuvo en Valencia, aunque no coincidieron con Unai Emery. Y Unai, desde que se fue a la Premier League, tiene muchas ganas de que se sume a su proyecto. Y bueno, pues le deben haber hecho un contrato, una oferta muy importante, como son capaces de hacer allí. El Aston Villa pertenece a un millonario egipcio que tiene mucho dinero y que tiene ganas de hacer un gran proyecto deportivo. Y luego yo creo que hay otra circunstancia, que es que también que el Barcelona, aunque es un gran club y él ha llegado, pues en España, pues ha llegado a uno de los clubes más grandes de nuestra liga, el Barcelona supone un desgaste personal y profesional enorme. Y yo creo que esto también es una cosa, Mateo ya no es un jovenzuelo y también lo ha valorado, ¿no? Es un club en el que yo creo que tienes que hacer muchas más cosas que aquellas para las cuales se te ha contratado, ¿no? Y eso,
es ese incendio diario en el Barça.
Es una época muy complicada, encima se ha agravado con el caso Negreira, la situación económica es tremendamente delicada y allí luego es un club que no es una sociedad anónima deportiva, es un club con una junta directiva no profesional. Y yo creo que hay muchas injerencias de todo tipo que te hacen la vida complicada.
Y nada, que quería decir que teniendo en cuenta todo esto, toda la gente del Barça, por lo menos la que yo conozco, la gente de prensa, socios, a todo nivel, están de acuerdo con que la gestión de Mateo ha sido estupenda y que el Barcelona hoy no sería lo mismo si no hubiera estado Mateo.
Este año ha hecho un milagro.
Sí, para hacer un equipo competitivo con el club en quiebra, ¿no?
Sí, sí. Y luego él es una persona que primero tiene una gran credibilidad en el mundo del fútbol, es decir, los jugadores, los entrenadores, la Liga del Fútbol Profesional, la Federación, confía en él. No, es un tío que no te engaña y que te dice la verdad y que va de frente y se ha labrado un prestigio en este sentido. Yo reconozco muchos.
No es poco eso, creo que.
Y luego criterio futbolístico.
Claro.
Él sabe de fútbol.
Al convertirse en director de fútbol en Valencia, que ahí cambió que era un poco su trayectoria.
Que siempre había hecho, Siempre había hecho.
En el Mallorca sí, pero no estaba reconocido, sí. Digamos, esa figura, ¿no?
Y luego él tiene una formación y un conocimiento de las normas que rigen el fútbol. Él es abogado y lleva muchos años trabajando en esta materia. Que él maneja todas las reglas complejas actuales del tema de la masa salarial, del fair play financiero, de una manera magistral. Y es un tema que incluso salió en la rueda de prensa del Barça, que se había comprometido a ayudarles a cumplir las reglas del fair play financiero, porque el Barcelona tendrá enormes problemas, no ha podido inscribir a Gavi ni renovar a Araujo hasta ahora, porque hay poca gente que lo sepa manejar como él.
Y otro tema no menos importante para ir a Aston Villa es que conoce Birmingham y el estadio.
Sí. Lo igual que tú.
Sí. Igual que nosotros.
Sí, sí, sí. Es curioso que se podrá desquitar de ese sinsabor. Bueno, sí.
Ganar algún partido.
De Villa Park.
Igual hace un palma futsal, ¿no? Llega allí.
De todas maneras, a mí me preocupa una cosa, porque él siempre ha gestionado clubes en crisis. Y ahora va a llegar a un club de éxito donde no tendrá problemas ni pollos y va a ser demasiado plácido para él todo. Eso es preocupante.
Me ha dicho muchas veces que era especialista en gestionar la miseria.
Exacto. Ahora va a gestionar abundancia. A ver cómo le sale.
Exacto. Bueno, tiene que reciclarse.
Teniendo en cuenta la personalidad de él, yo creo que hará mejor, como esos jugadores que mejoran la jugada cada vez que la pelota pasa por su pie.
Yo hablé el otro día con personas que trabajan en el Aston Villa y al comentarles esta anécdota de que efectivamente hacía 22 años allí él había perdido una final de Recopa siendo dirigente del Mallorca, que podría desquitarse, estas personas me dijeron, sí, fue lo primero que nos dijo. Lo primero fue eso.
Y luego daos cuenta también que yo creo que hay un tema de estilo personal, ¿no? O sea, vosotros le conocéis... Todos los de esta mesa hemos trabajado con él, habéis estado en el club, y sabéis que a él le gusta poco el ser una persona mediática, le gusta un perfil bajo, trabajar discretamente, sí. Y justamente el Barcelona es que es el polo opuesto, es un escaparate de las vanidades, ¿no?
Lo ha llevado bastante bien, el llegar él con el maletín y el traje a Montserrat cuando se reunía la junta directiva allí, sí. Con todas las cámaras siguiéndole.
Sí, pero una cosa es que lo lleve bien, porque es una persona inteligente y es capaz de hacerlo, y otra cosa es que él se sienta cómodo,
no, claro.
en esa forma de funcionar, ¿no?
Nunca se ha sentido cómodo ahí. No.
Pero estaba viviendo cerca del estadio, o del complejo deportivo.
Él vive al lado de la ciudad deportiva.
Evidentemente, sí, sí. Porque sí. Se buscó algún lugar sí. Cerquita para no perder tiempo.
Sí.
Bueno, pues nada, le deseamos toda la suerte, ahora acabará la temporada con el Barcelona, y a ver si el Atlético Baleares también levanta el vuelo, que se ha vuelto a meter ahí en problemas. ¿Cómo es una categoría para que lleves una racha buena? Te metas ahí en mitad de tabla, pierdes dos y vuelves a estar en el hoyo. Increíble.
Está muy igualado el fútbol.
Está muy igualado.
Mirad el descenso en primera división este año. Está increíble. Está, será de infarto hasta el último día.
Sí, sí.
Va a ser tremendo.
Eduardo, ¿algo que añadir?
No, nada que añadir. No tengo. Si lo que voy a decir no mejora el silencio.
Pues hablando del Baleares, no, esto es lo que decía Tato, el técnico balearico, sobre el sufrimiento.
Tota la meva roda de premsa ja ho tenia ben clar, que això arribarà fins a final, perquè no... Hi ha molta igualtat, hi ha molta igualtat. Sí que crec que amb aquesta ratxa que varen tenir van agafar un colxón d'un parell de punts per en so descens, però bueno, ara depenent dels resultats no sé on acabarem.
Pues nada, después entraría en descenso con la victoria del Cornellà, así que pues a sufrir en estas tres jornadas que faltan, y van contra un rival directo, el Real Unión de Irún, que está ahí dos puntos por debajo de ellos el próximo domingo, así que ahí no se pueden permitir, pues digamos, no voy a decir facilidades, pero sí esa blandura defensiva que tuvieron ayer contra un gran equipo. Vaya filial tiene la Real. Vaya filial, pedazo de jugadores, ¿eh? Muy buenos, muy buenos.
Es un
buenos.
Club muy bien gestionado.
Lo han hecho muy bien, muy bien.
Y eso, o sea, se nota en el campo.
Pero es que no solo porque el primer equipo vaya bien, es que todo lo que viene de abajo, pues lo están haciendo muy bien.
Otra buena gestión.
Eduardo Basegalo, muchísimas gracias.
A ustedes.
Álvaro Delgado, lo mismo.
Un placer.
Gracias. Nosotros nos vamos con José Ponce, con Luis Ángel Drives y quien les habló, Jorge Jiménez. Hasta mañana.